Tras varios meses intentándolo, los 27 países de la Unión han llegado a un acuerdo para reformar el mercado eléctrico europeo. Se ha bajado del barco, como casi siempre, Hungría. Queda camino por delante, sobre todo porque Francia y Alemania han superado sus diferencias en torno a la energía nuclear y han terminado desbloqueando el acuerdo. Parece que va a existir como tal, efectivamente. Vamos a intentar entender ese acuerdo al que han llegado los 27 y cómo nos afecta. Lo hacemos con Jorge Morales, experto en cuestiones de energía. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Lo vamos a notar? ¿Los hogares bajará el precio?
Bueno, bajar no lo sabemos.
Uy, esa tos, bajar, pero... esa tos, no sé si ha sonado a bueno...
No ha sido provocada. A ver, vamos a ver. El acuerdo, hay que tener en cuenta que el acuerdo de esta semana es un acuerdo del Consejo Europeo, que ahora queda todavía la discusión con el Parlamento, aunque ya las posiciones están muy cerca, y esto acabará en una directiva comunitaria, ¿no? De la directiva comunitaria luego a nuestra ley, no, típicamente pasa entre 1 y 2 años, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que es posible que nos afecte, pero 2025 en adelante, ¿eh? Tiene visos de bajar el precio. Hombre, vamos a ver, la idea es en el fondo es sencilla, ¿no? Precisamente esto que decía José Luis Sancha ahora, ¿no? En la intervención que poníais, ¿no? Bueno, es que ahora los precios son bajos porque está lloviendo mucho, hay mucho viento sobre todo, pero de repente, en cuanto eso desaparezca, si el gas se dispara por las tensiones que hay ahora, por ejemplo, en el Oriente Próximo, igual que se disparó hace 2 años con el tema de Ucrania, pues la volvemos a liar, ¿no? Al fin y al cabo, lo que estamos diciendo es algo que es muy fácil de entender, que es que en España 3/4 partes de la producción eléctrica, 3/4 partes, no tienen nada que ver con los combustibles fósiles, nada que ver con el gas ni con el petróleo. Y sin embargo, su precio, el precio que pagamos todos los días, sí que depende de ese precio del gas y del petróleo, ¿no? Bien, pues el acuerdo de los 27 es precisamente eso, decir, oiga, las centrales renovables que se vayan a poner y las nucleares que se vayan a poner nuevas en Europa en los próximos años, que tengan a ser posible un precio fijo, precio estable, puesto que sus costes no dependen en absoluto de lo que pase por ahí, ¿no? Y esto es un poco la línea de lo que se trató esta semana en el Consejo Europeo.
Por lo que entenderíamos, Jorge, buenas noches, que la volatilidad que estamos viendo estos últimos años, ¿qué tal, guapo? Que la volatilidad que estamos viendo estos últimos años, a partir del 25 o cuando empiecen a funcionar estas nuevas centrales, será menor.
Podría ser menor, Pilar, podría ser menor, pero no necesariamente será menor por una razón, porque no está nada claro si las centrales actuales van a intervenir o no en este proceso. Me explico. Claro, si en España estamos construyendo centrales nuevas, principalmente solares y eólicas, ¿no? Y instalamos del orden de un 2-3% de la energía cada año, que no está mal, claro, si este nuevo mecanismo de precios, digamos, estables a largo plazo, solamente aplica ese 2-3% de energía, pues lo vamos a notar muy poco, ¿verdad? Sin embargo, como he dicho antes, si aplicara las 3/4 partes de nuestra energía de hoy, de 2023, no de la de 2025, sino la de hoy, que también está sometido a esos costes fijos, pues entonces otro gallo cantaría. Entonces sí que tendríamos unos precios mucho más estables, claro, en el recibo de la luz, ¿no? Pero me temo que las eléctricas no quieren que les aplique ese precio fijo a las centrales que ya tienen construidas.
¿Cómo se trata de estabilizar esta reforma del precio de la luz?
Bueno, pues hay dos mecanismos. Hay uno de ellos que es el primero, los llamados PPAs, que son contratos privados entre las partes, es decir... por ejemplo, esto es muy conocido, ¿no? Por ejemplo, de Google o Microsoft, los grandes centros de datos, llevan años firmando acuerdos privados con empresas que producen energía renovable, ¿no? O sea, viene un productor renovable, sea cual sea, sea de las empresas históricas a uno nuevo, quiere construir una planta, tiene que invertir 200 millones de euros y dice, oiga, pues Google, ¿me compra usted la energía? Sí. Pues establecen un contrato entre ellos a largo plazo, en el cual, pues eso está fuera, digamos, del mercado controlado, digamos, por el gobierno, ¿no? Eso es lo que se llama un PPA. Esta es la primera opción. Y la segunda, que también voy a tener que utilizar sus siglas en inglés, es CFD, son contratos por diferencias. Lo que vienen a hacer es lo mismo, pero en lugar de que haya el comprador, digamos, sea una empresa privada, es el Estado. Y esto en el Estado es un poco raro, en realidad, más que el Estado, técnicamente somos todos los consumidores de energía, ¿no? Es, digamos, como socializar la compra de energía, ¿no? Y eso es realmente lo que se ha aprobado esta semana, ¿no? O sea, lo que se ha aprobado esta semana es que, en la mayor parte de los casos, a partir de ahora, cuando se construyen nuevas estaciones renovables que no vengan con un contrato bajo el brazo, con un contrato de los primeros, que decía yo, de los privados, pues estarán sometidos a un CFD, es decir, estarán sometidos a un contrato por diferencia en el cual los consumidores, al final, actuaremos de reguladores. Es decir, seremos los beneficiarios de ese precio fijo a largo plazo.
Y será, o sea, ¿se está potenciando aquí, Jorge, lo mismo energías renovables que las entendemos por verdes, como la energía nuclear de estas nuevas centrales nucleares de última generación que defiende Francia? Porque al final la interconexión con Francia es la que hay, ¿no? ¿O no afecta?
Sí, bueno, se está aumentando algo, pero sí. A ver, en España no está previsto que haya nuevas nucleares. No hay ninguna empresa interesada en hacer nucleares, ¿no? Más bien se discute lo que se hace con las siete que quedan y el calendario de cierre, ¿no? Por eso digo, ¿no? Entonces, bueno, parece ser, pero esto es un término del acuerdo que no ha quedado muy claro. Vamos a ver lo que sucede en los próximos meses en la negociación, pero por lo que ha dicho la ministra francesa, parece ser que las nuevas nucleares, subrayo nuevas nucleares, porque insisto que en España no están estas nuevas nucleares, sí que estarían sometidas al mismo principio que las renovables. Incluso las repotenciaciones, es decir, cuando una central ya existente, digamos, se aumenta su potencia, se hace una gran inversión para mejorar la productividad de esa central, también podría estar sometido al nuevo mecanismo, ¿no? O sea, es decir, la nuclear sí que entraría en este nuevo sistema con ciertas limitaciones, ¿no? Y parece, en todo caso, la nuclear antigua no podría entrar, o de entrar tendría que pasar por los vistos buenos de la Comisión Europea, ¿no? Al fin y al cabo, esto es lo que quería Alemania, ¿no? El principal problema que tiene Alemania es que Francia, que como todos sabemos tiene una empresa pública, principalmente nuclear, lo que haga es subsidiar a la nuclear por detrás, por ejemplo, financiando los residuos nucleares, de modo que los consumidores franceses puedan tener un precio muy inferior al del resto de consumidores europeos gracias a esos subsidios públicos, ¿no? Y por esa razón se ha querido limitar mucho la participación de centrales nucleares ya existentes, subrayo una vez más, en el nuevo mecanismo.
Y la última. Aquí en España hablábamos, tenemos la excepción ibérica hasta el 31 de diciembre, aquello se vendió como el bálsamo de Fierabrás. ¿Se podrá ampliar este mecanismo?
Se podría ampliar. Habéis dicho ahora una cosa en la que yo no estaba muy de acuerdo justo antes de intervenir, ¿no? Que es, ajá, que decís, bueno, de momento la guerra no ha afectado. La guerra sí ha afectado, la guerra en Oriente Próximo ya, ¿eh? El precio del gas antes de la guerra estaba en torno a los 40 euros, hoy ha cerrado en 50. Eso es una subida del orden del 30%, ojo, con eso. ¿Vale? En 2 semanas, ¿no? Por tanto, ahora mismo, ¿qué ocurre? Que el mecanismo de excepción ibérica se activa en el torno de los 70, es decir, todavía estamos por debajo de ese límite, ¿no? Como he dicho al principio, estamos muy pendientes de lo que pase en Oriente Medio, porque si la guerra se extendiera a otros países, en particular a Irán o a Egipto, podría haber serias consecuencias en el mercado de gas natural, ¿no? Y entonces sí, entonces podemos volver a ver precios, Dios no lo quiera, de lo que ocurrió el año pasado, por encima de los 200, no ya de 70, sino de los 200 euros megavatio hora que tuvimos en agosto del año pasado, ¿no? Claro, si eso se produjera, esto llevaría inmediatamente el precio de la luz, que habéis dicho muy bien, que para mañana está en 23, pero que llevamos este año en torno a 100 más o menos, que es el nivel que tenemos ahora mismo, pues claro, es que veríamos precios del orden de 400 euros el megavatio hora, ¿vale? Con un precio de gas de 200, tenemos un precio de la luz en 400, ¿vale? Claro, ahí es donde naturalmente sería importante la activación de la excepción ibérica, ¿no? Ahora ya digo, desde febrero no se aplica, así que nos da igual que esté o no esté, pero realmente está actuando como un seguro, ¿no? Para que si hay una subida escandalosa del gas, como la que hubo el año pasado, pues se activa inmediatamente y entonces sí, se limita el impacto en el recibo de la luz para que no suba mucho más allá de los 150 a 200 euros, pero en ningún caso por encima de los 400 como ocurrió en 2021.
Jorge Morales, nuestro experto energético, te juro que lo he entendido hasta yo. Así que lo has explicado estupendamente. Gracias, Jorge. Gracias.